Buenos días. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de frecuencia modulada. Un nuevo espacio de 45 minutos con. En esta ocasión vuelve a contar con una mujer como protagonista. En esta ocasión hablamos de una maestra diplomada, educadora social, experta en temas de género e igualdad. Es profesora de la Universidad Popular de Palencia desde hace 26 años. Su trabajo está vinculado a tareas de gestión del proyecto educativo como coordinadora pedagógica y del área de educación del centro. Como docente ha desarrollado diversos programas que perseguían la formación y capacitación básica de mujeres adultas, la formación para el empleo de mujeres jóvenes, programas de sensibilización social sobre igualdad de oportunidades. En este sentido ha coordinado, entre otros, la elaboración de varias exposiciones, el primer plan de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres de la Diputación Provincial de Palencia, la campaña No da igual sobre el uso del lenguaje no sexista, jornadas sobre cine, derechos humanos y mujer, sobre violencia de género, sobre igualdad, interculturalidad, el libro Mujeres en las calles, una investigación que se centra en la historia de las mujeres que da nombre a diversas calles de la ciudad. También viene desarrollando desde hace varios años un programa dirigido a los niños y niñas de segundo, tercero y cuarto de ESO, denominado Contra la violencia ganas tú. Coordina el programa de intervención en centros sociales y aulas de mayores del Ayuntamiento Palentino y el programa de minorías étnicas que la UPP desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. En la actualidad es responsable de los cursos correspondientes al ámbito literario, clubes de lectura, taller literario, curso de pensamiento y ensayo y los del programa Mujer, denominado Mujer Date Tiempo, aulas de mujeres, punto de encuentro Mujeres del Mundo, curso de historia de las mujeres. Forma parte del Seminario de Mujer de la Federación Española de Universidades Populares, del Consejo Municipal de las Mujeres de Palencia y de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia. Es autora de un cuento infantil editado por la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer y Yo También, que pretende fomentar la igualdad, la eliminación de los estereotipos de género y el reparto de tareas. Coordinó, junto con otra compañera, una guía de lectura, libros que nos hacen mejores personas. Es coautora de la guía didáctica Palencia para Vivir. Su pasión es la lectura y su militancia al feminismo, otra forma de ver el mundo que nos hace mejores personas a todas y a todos. Educación de mujeres adultas y feminismo, dos banderas que Concha Lobejón Sánchez enarbola con la misma pasión que pone en la lectura. Buenos días, Concha. Bienvenida y gracias por estar en Radio Colores.
Buenos días. Me he puesto un poco colorada, ¿eh? Porque así todo seguido, tela, ¿eh?
Sí, bueno, es que yo quería verlo condensado, pero lo considero todo importante y digo, pues lo voy a decir.
La
así
vida
de corrido.
Laboral, que parece que no, pero es larga, ¿no?
Sí, sí, es larga, sí.
Y espero que me queden más años para hacer más
cosas. Y larga y por lo que observo, fructífera.
Bueno, yo creo que en general se ha trabajado bien. Y sobre todo hay que poner en valor que todo eso es fruto de un trabajo en equipo que la Universidad Popular ha venido desarrollando desde sus inicios.
De eso,
o sea, que aunque parezca nominativo, es plural.
De eso hablaremos. Pero antes de hablar de pasiones confesables, de la educación de adultos, de feminismo, más allá de ese perfil, digamos, académico, digamos, profesional que acabo de relatar, hay quien ve en ti una mujer circunspecta debajo de sus gafas. Concha te mira, más bien te escudriña, dicen. Por su forma de moverse, desde una legua se ve que está acostumbrada a ser el centro de muchas miradas. Tal vez por eso su caminar es casi una danza y sus manos nunca hacen aspavientos para acompañar a sus palabras. 25 años de enseñanza sobre la historia de las mujeres y nunca ha repetido una sola lección. Lo lleva con orgullo, su trabajo le cuesta. Minuciosa, perfeccionista y un poquito autoritaria, pastorea, encandila, entre paréntesis, a sus alumnas, ya mayores, ya maduras, con más vida a sus espaldas que por delante, y sin embargo, ahí están, sentadas, absortas, escuchando, admirándola. Porque a pesar de su comedida palabra, dice lo que le viene en gana. Habla sin ofender, pero no lo calla. En su proporcionado cuerpo, más tirando a mollar que a hueso, acomoda un traje bien confeccionado y discreto. Huye de lo faction y excéntrico, pero oculta una mente preclara y una mesura muy oportuna, aunque en ocasiones una sotorrisa la traiciona dejando a la luz su entreverado pensamiento. ¿Tú misma?
Bueno, bueno, bueno. ¿Quién te ha dicho todo eso?
Ah, se dice el pecado, pero no el pecador.
Da miedo, o sea, que hay mucha gente que te mira, ¿no?
No, no, yo creo que es una percepción bastante extendida, ¿no?, entre tu alumnado. La gente No sé, yo te dije un día, poco de conocerte, que me parecías un exceso de mujer.
Un exceso de mujer.
Y me he dado cuenta de que esa percepción no la tengo yo solo, con lo cual, pues me he tranquilizado, porque no sé.
¿Y esto lo oye mucha gente?
Lo oye la gente que lo oye, y yo creo que aquí más que a la cantidad, vamos a la calidad de nuestros oyentes.
Me ha impresionado más que el otro, porque el otro ya me lo sabía.
Bueno, pues tú procura indagar o adivinar quién... ¿Quién describe este tu perfil? Que no sé si
¿sabes algo que también soy y que a lo mejor no sé transmitir? Soy cariñosa. Soy una mujer muy cariñosa.
Sí, 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 se deja transmitir, sí. Bueno, y esa una mujer... Yo tengo en el taller literario al que acudo, aquí en la UP, tengo una compañera que yo la llamo la mujer de la eterna sonrisa. Y no sé por qué yo relaciono siempre sonrisa con afectividad. Uh-huh. O sea que... Que es una mujer que está sonriendo preferentemente y la ves eso, cariñosa, afectuosa, siempre presta a tener una mano o un hombro, cosa que aquí intuyo en lo que ven tus alumnas y también amigas, claro. Vamos a entrar un poco ya en materia, Concha, si te parece.
Vale.
Concha Lovejón dijo un día: espero que las aulas de la UPP sean un ámbito de crecimiento, aprendizaje y placer. ¿Lo son hoy, Concha?
Yo creo que sí. A mí me parece que la gente que pasa por las aulas tiene que llevarse lo que viene a buscar, que es aprendizaje, tiene que saber más cuando se va de nuestros espacios, quizá no solo porque se lo hayamos transmitido el profesorado, sino porque también lo ha investigado o se lo han transmitido sus compañeros y compañeras, porque lo bueno que tiene la gente que participa en la Universidad Popular es que tiene un bagaje y sabe muchas cosas. Y entonces el aprendizaje en la Universidad Popular es horizontal, no vertical, como sucedía en la escuela de antaño, ¿no? Y eso es muy bueno. Por otro lado, la gente encuentra relaciones, que aunque no venga buscando directamente, los grupos humanos crecen juntos y, por tanto, se interrelacionan. Eso no quiere decir que se vuelvan amigos íntimos, no es necesario.
Pero perdona, sí, ¿puede ser eso matar la soledad de alguna manera?
Hay alguna gente que está muy sola, pero otra no, ¿eh? Otra viene a aprender, y aprender con. Y lo que encuentra, claro, a veces se encuentra más de lo que buscaba y otras veces se encuentra lo que busca, lo cual es bueno. Pero el placer es fundamental. Recientemente el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Humanas de este año, no recuerdo bien su nombre, lo hemos leído en ensayo.
Yo tampoco lo recuerdo.
Es un nombre muy interesante que habla de diferentes tipos de inteligencia y comenta, fue una revolución sus teorías hace tiempo, porque hablaba de aprender desde los intereses personales. Lógicamente, si lo que aprendes te produce placer, aprendes muchísimo mejor, porque no hay un solo tipo de inteligencia, hay múltiples tipos de inteligencia. Dentro de la inteligencia global hay una inteligencia afectiva, la creatividad es inteligencia, hay memoria, hay pensamiento deductivo, hay intuición, etcétera, etcétera, etcétera. Y creemos que eso en la Universidad Popular se consigue. Y los primeros que aprendemos muchísimo somos los profesores y profesoras. Y eso es importante, porque te retas.
¿Qué fue esa, o qué es, o qué ha sido, o qué diferencia básica hay hoy entre esa Universidad Popular de hace 26 años, en la que tú comenzaste, y esta de hoy, pujante, esplendorosa, con un radio de acción espectacular, con 2000 y pico alumnos, y con un campo de acción?
Pues hay que recordarla con mucho cariño. Era más pequeña, y eso permitía que nos conociéramos mucho, todo el mundo. Había muchísimas ganas, muchísima ilusión, y todo estaba por hacer. Era virgen. Y bueno, yo creo que la de ahora es muy interesante también. Hemos crecido en grupos humanos. Han entrado hombres, habéis entrado hombres, lo cual está muy bien. Antes lo sabía, pero eran minoritarios. Ahora cada vez hay más, eso es bueno. Ha entrado gente más joven, que también es bueno. Y yo creo que nuestras aulas se han convertido en espacios de escuelas de ciudadanía, por así decir. Son lugares en los que la democracia se da realmente. Cada persona viene con su bagaje, como he dicho antes, y se encuentra gente que seguramente en la vida cotidiana no se va a encontrar nunca. En mis clases de literatura, por ejemplo, hay gente que ha ido muy poquito tiempo a la escuela, con gente que es licenciada, que ha pasado por la universidad. Y nadie es menos en el espacio educativo. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta la literatura, y eso une, crea lazos. Cada persona pertenece a una clase social, tiene una serie de expectativas vitales y, sin embargo, aquí se convive. Ahora que estamos en periodo electoral, sería muy importante reflexionar sobre esa idea fundamental de la democracia, que es que la democracia se construye desde la participación ciudadana. Estos jóvenes que están pidiendo en la calle y hacen muy bien desde la idea de indignación, pero no una indignación encrespada, sino la indignación que da la idea de ciudadanía, ¿no? De ciudadanía crítica y consciente. No son antisistema, son sistema. Quieren participar en la sociedad. Eso en la Universidad Popular hace más de 26 años que lo tenemos. Y digo más porque ya hemos cumplido en marzo 26, así que ya vamos hacia los 27, pero también porque nuestro espíritu está imbuido del proyecto Universidades Populares Españolas, que nació ya en el siglo pasado, a principios del siglo XX. Somos herederos, herederas de la institución libre de enseñanza que trata de dar al pueblo su palabra, pero para que diga su palabra, no la que ha escuchado en otro lugar, sino la que elabora. Eso es muy importante, muy importante.
Quizá por eso a los gobiernos totalitarios o a las sociedades totalitarias la cultura no les hace mucha gracia, sobre todo la cultura del pueblo.
Claro,
¿no?
Y de hecho las universidades populares estuvieron prohibidas en el franquismo, no es casual. Uh-huh. Y se vuelven a retomar en la democracia, no es casual.
Bueno, después de esta introducción, de este repaso un poco a la historia de la Universidad Popular, que también nos has descrito, has puesto énfasis en la literatura, y yo quería hablar de esas pasiones tuyas. Tú dices lectura y militancia en el feminismo. Yo quiero lo de la lectura, lo quiero agrandar un poco más y hablar de literatura y de feminismo. Y hablando de literatura, yo tengo una amiga que dice que la música y la literatura son amigos que nunca te abandonan. Y yo te he leído a ti, o te he oído citar a Lázaro Carreter diciendo: el lenguaje es la piel que recubre al espíritu.
El lenguaje es la piel que recubre al espíritu. Qué idea tan bonita, ¿verdad? A mí me parece que somos palabras, pero somos palabras en permanente construcción. Y por tanto la lectura, además de ser un placer y un regodeo personal, también es un reto. Nadie ha de leer siempre el mismo libro. Con eso quiero decir que cuando hay un género, una tendencia que te gusta, no es suficiente con regodearte en la palabra. Tienes que seguir retándote, encontrando preguntas para que tú luego indagues respuestas, y ese proceso de crecimiento personal viene de la mano de la lectura y es imparable. Para mí la lectura es un vicio, no puedo vivir sin leer. No ha pasado un solo día de mi vida consciente sin que haya leído. Pero es verdad que en mi casa se lee, que mis padres, mis hermanos y hermanas leen, y que cuando...
Como diría un castizo, viene de atrás, ¿no?
Viene de atrás. Y cuando alguna de nosotras y de nosotros estaba leyendo, nadie en casa decía: por favor, haz esto. Había respeto absoluto. El tiempo de lectura era un tiempo respetado y eso es hermoso. Luego yo tengo una familia personal ahora, tengo un marido, un hijo, y aunque mi hijo lee menos, también lee. Ha sido gran lector, lo que pasa que las nuevas tecnologías son un reto, pero bueno, ahí está leyendo y mi marido lee muchísimo, o sea, es algo colectivo, quiero decir, estamos leyendo permanentemente.
Está bien que la unidad familiar se aficionara a la lectura.
¿Verdad?
En la literatura, ¿qué género prefieres? ¿Novela, todos, ensayo, todos?
Todos. Me gusta leer ciencia, me gusta leer historia, me gusta leer ensayo de todo tipo, me gusta muchísimo la novela, la poesía, me gusta todo. Me pasa con la música, me gusta toda. Es verdad que me gustan los libros buenos, bien escritos.
¿Y qué te gusta más, que te cuenten cosas o que te persuadan?
Me gustan las dos cosas. Y así lo tengo más fácil. Me gusta que me persuadan, me gusta que me reten, que me cuenten cosas, que me hablen de vida cotidiana, que me hablen de grandes acontecimientos históricos, de pequeñas o grandes hazañas, me da lo mismo. Me gusta que esa mirada sea cómplice conmigo y que tenga cierta calidad.
He encontrado en tu obra por ahí alguna referencia y luego me ha dado pie a buscar un libro que para mí dice mucho por su lenguaje, porque hay una interrelación en el mundo hombre-mujer. Es un libro de Delibes, Cartas de amor de un sesejanero voluptuoso. Y he recurrido a él porque tú dices de las cartas. Se escriben cartas para comunicar sensaciones, compartir alegrías, transmitir acontecimientos, buenos y malos. Hay cartas de amor juvenil, de amor maduro. Hay cartas apasionadas, poéticas, acaloradas, de declaración de amor, eróticas, afectivas, sensuales, de ruptura. Hay cartas frías, normalmente las oficiales. Las hay cálidas, descriptivas, cortas, de varios folios. Nos queda un tanto así.
¿Sabes?
No sé,
esos
yo
son
intentaba
unos...
buscar otras descripciones, sí, pero creo que las has agotado.
Sí, esos son deberes que hacemos en clase. En literatura, la primera norma es que está permitido desobedecer. Solo te tienes que portar bien, pero puedes desobedecer. Es decir, damos sugerencias para hacer ejercicios de creación. Si hay alguien que no desea hacerlo, puede no hacerlo. No queremos que nadie se vaya con la sensación de que tenía una obligación que no ha cumplido. Queremos que la gente se sienta a gusto. Y la profesora también hace los deberes. Y entonces el año pasado, que trabajamos un poco la autoficción, que está tan de moda, yo también hice el ejercicio de las cartas porque nos parecía que era una proyección bastante personal, y ese es mi ejercicio que has encontrado en el blog, ¿verdad?
Sí, sí. Pues tú fíjate...
yo soy la que peor escribe de la clase, sepas.
No hemos venido a que pases un tercer grado.
Bueno, pero es bueno saberlo.
Pues tú fíjate, tú eso que has escrito sobre las cartas me llevó a este libro, que lo encontré allí en un rincón de mi biblioteca, de Delibes, al que te he hecho referencia. Y es la historia de un jubilado, Eugenio Sanbecilla, nuestro protagonista, jubilado sesagenario, quizá también un perfil de muchos alumnos de la Universidad Popular, que un buen día ve en una revista un anuncio de una señora que pide correspondencia. Y estas son las cartas que le escribe un hombre a una mujer, sesagenarios ambos, en el que el hombre la expresa todas las sensaciones. Y aquí, dentro de la literatura, dentro del lenguaje, como creo que es uno de los autores con una riqueza de vocabulario extraordinario, he recurrido a él precisamente para que, con estos fragmentos que quiero leerte, veamos un poco ese camino y cómo se traslada esa, de una forma tan sencilla, unos sentimientos, que luego lo podemos relacionar cuando hablemos del feminismo y de esa otra causa que abanderas. Dice Eugenio en su carta a esa mujer: las cartas despedidas me decepcionan. Otra forma de carta que tú citabas: son como cosas de segunda mano, revenidas, como si hubieran pasado una aduana o hubieran sido violadas previamente. En este punto soy un tanto susceptible. Antaño, durante las vacaciones, no permitía que mi difunta hermana Rafaela leyera el periódico antes que yo. Su anticipación me privaba del placer del descubrimiento, y por otro lado, se me antojaba que un periódico leído antes por otro había dejado de ser virgen. Había perdido automáticamente todo su interés. Qué bonito, ¿no?
Qué bonito, ¿verdad? Ese libro se lo regalé yo a mi padre cuando salió. Lo he leído.
Sí, porque este libro yo tengo la edición del 83.
Sí, vivía yo todavía con mis padres. Mi padre es un gran amante de Delibes y acaba de salir y se lo regalé. Lo recuerdo con cariño, ese libro. Es curioso.
Volvamos al aula, a tu aula.
Vale.
En ese blog que hay ahí, uno entra y de repente, así, la primera imagen es una imagen, valga la redundancia, de un colectivo, un grupo de mujeres con un hombre en el ángulo inferior, uno que se distingue en el ángulo inferior derecho y el otro, y el resto mujeres exhibiendo distintos libros. Pero yo, más que esa fotografía exhibiendo libros, me he fijado en el rostro, en esa sensación de disfrute de eso, de la literatura, precisamente de la lectura. ¿Hasta dónde empujas tú a tu alumnado a que sean amantes de la lectura y literatura, o simplemente les muestras el camino?
Yo creo que la gente, perdón, que viene al curso de literatura viene ya motivada. La gente le gusta leer, o al menos quiere retarse en ese campo. A mí me gustaría pensar que yo soy una facilitadora grupal. Y entiendo que en algún momento puedo ser de utilidad al grupo, pero yo estoy convencida de que la gente avanza porque desea hacerlo y porque pone de su parte.
Pero qué duda cabe que si hay feeling entre profesor y alumno, la tarea es más sencilla, ¿no?
La verdad es que en las clases nos lo solemos pasar bien, y eso es
que sean amenas es un factor importante.
Claro, claro. Es verdad que se quejan a veces cuando les mando a hacer algún ejercicio de creación, algún juego literario, dicen, ¡jo, concha, que esto es muy difícil!
Que darle no al curro, claro.
Sí, y yo me pongo seria, por eso creo que dicen que soy un poco autoritaria. A mí me gustaría pensar que tengo autoridad, pero veo que no es lo mismo que ser autoritaria. No me gusta ser autoritaria, me gusta tener autoridad. Es decir, si soy responsable de un grupo, pues que mi voz, mi peso, pues sea un poco directamente proporcional al menos al salario que recibo por cumplir esa función.
Esa autoridad que pongas ahora en un momento, pero que no tu trayectoria sea autoritaria.
Efectivamente,
¿no?
Porque precisamente ideológicamente...
No impones tu voluntad.
Claro,
¿no?
Ideológicamente lo combato. En mis clases también tengo una teoría, que es la teoría del rey del principito. Cuando llega el principito a su planeta, al planeta del rey, y el rey le dice... Te ordeno que te sientes, y dice el principito, pues es que no estoy cansado. Bueno, pues te ordeno que te levantes. Esa es un poco mi teoría en las aulas. Es decir, yo soy la coordinadora, yo quiero transmitir pues el orden, un poco las pautas del trabajo, pero trato de adaptarme también a lo que el pueblo demanda, a lo que la gente dice, ¿no? A lo que la gente desea y opina.
Al día a día, ¿no?
Al día a día, porque si no sería terrible, ¿no?
Un amigo mío acostumbra decir que si entre soledades y amarguras te contemplas en el transcurrir del tiempo en que vivimos, coge un libro. ¿Qué sentido tú le das a esa frase de coge un libro? ¿Es la literatura un refugio tan imprescindible y más en tiempos convulsos?
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que la literatura es la palabra de un ser humano dirigida a otro ser humano, que encima el que escribe tiene capacidad de inventar, de contar. Hay veces que se cuenta a sí mismo o a sí misma, pero otras veces está contando el mundo. Y eso es muy importante porque son ventanas abiertas. Es verdad que hay gente que toma la lectura como refugio. Yo, que sí que también lo haces, porque es inevitable, creo que hay que tomar la lectura como reto, como juego, como placer, pero como reto. Es algo importante. Para no quedarse estancada, estancado.
Te voy a parafrasear de nuevo. ¿Cuáles son esos libros que nos hacen mejores personas?
Pues mira, eso es un trabajo que hicimos muy bonito con un club de lectura que teníamos infantil y juvenil. A ese taller, a ese club, asistían sobre todo maestras en activo, madres, llegó a participar alguna abuela y mujeres a título personal que les gustaba la literatura infantil y juvenil. La capacidad de lectura que tuvimos en aquellos cursos, no sé si duró 3-4 años, era inmensa, porque la literatura infantil y juvenil tiene como ventaja que se lee muy bien. Veíamos que había mucha literatura infantil y juvenil que es mala, pero hay otra que es magnífica. Y entonces seleccionamos aquellos libros que nos parecían magníficos, libros que nos ayudan a ser mejores personas, y los dividimos un poco en el ámbito de la igualdad, libros no sexistas, en el ámbito de la interculturalidad, del no racismo, en el ámbito de la afectividad, del amor, la sexualidad, y dedicamos también una parte a uno de los mejores cuentistas españoles, que es Juan Farias. Leímos toda su obra y la reseñamos. Y entonces dividimos también a su vez los capítulos en edades. Y lo que es un libro de recomendaciones de buenas lecturas para que los niños y niñas lean literatura de calidad. Bien a los 0 años, bien a los 16 o hasta el infinito. Hay cosas maravillosas. No hay que menospreciar la literatura infantil y juvenil, porque aunque sea corta, es intensa. Hay cosas muy buenas. Y se lo propusimos a recopilar todo a la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer. Nos dijo que le parecía una idea brillante y lo que hicimos fue recopilar todos esos libros que habíamos leído para que fuera utilizado por otra gente. Ahora además lo tenemos colgado en la web y soy consciente de que hay muchas visitas que andan buscando ese material bibliográfico de referencia. Leerlo ya fue divertidísimo, maravilloso.
Si tuvieras que recomendarme un libro imprescindible...
Pues ahora mismo hay muchos. Mira, estamos dando vueltas al de Andrés Neumann, El viajero del siglo. Es de los últimos que nos han gustado. De los clásicos me gusta mucho Cien años de soledad, un viejo que leía novelas de amor, el amor en los tiempos del cólera. Luego, ahora estamos, por ejemplo, en literatura con la novela negra, que es muy divertida, muy ágil, aparte de la trilogía famosa de los hombres que no amaban a las mujeres, que está muy bien.
Muy interesante.
Pues la literatura clásica, los Chandler, etcétera, Hammett, bueno, pues también están bien, ¿no? Ahora mismo estoy leyendo un libro que me ha enganchado, no creo que pueda dejarlo, no creo que pase de esta noche porque es magnífico, de Martínez de Pisón, el último que ha elaborado, que aborda el tema de la transición y diversos personajes hablan de un chivato, de esos que estaban, el rata. Es un libro de verdad espectacular, me está encantando.
Y si tuvieras que elegir un libro de cabecera de esos que uno convierte en incunables porque le dijeron algo en su momento o porque no pierden con el paso de los años
para mí todos los libros tienen mucha validez y ahora estoy aprendiendo a desprenderme de los libros, es decir, antes como que eran fetiches y como decía Machado, hay que ir ligero de equipaje. En mi caso voy tratando de ir ligera de
eso
equipaje.
¿Significa que relativizas un tanto tus exigencias literarias?
No. Hay libros que sí que no voy a dejar nunca, que están ahí, pero son bastantes. Y luego lo que sí que me gusta tener en la cabecera siempre, siempre, siempre es poesía. Porque no hay que atosigarse con la poesía. Es verdad que a veces te gusta una autora o un autor. Por ejemplo, me pasó con Paca Aguirre cuando la conocí, que me entusiasmó ella a nivel personal y me encantan sus poemas. Y me tragaba sus libros como era Pavana del desasosiego. Y luego me di cuenta que tenía que volverlo a releer y la poesía se lee poco a poco. Como además es música, tienes que leerla en voz alta.
Si te sirve un poco de conocer así mis gustos poéticos.
Bueno,
yo tengo a José Hierro como poeta, pero tengo una, la llamamos poetisa, una mujer
que fue, llámala poeta.
Poeta, fue premio, la poeta. Premio Nacional de Literatura, que es Julia Uceda.
Me encanta. Yo,
es una maravilla de
es verdad,
mujer leyendo
estoy
poesía.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero bueno, de nuestros gustos personales ya iremos hablando. Pero vamos a dar un salto ahora, aunque vamos a relacionar un poco literatura y feminismo. Y vamos a entrar en esa otra de tus pasiones que tienes ahí. Es ser mujer, es sentirse bien como mujer. Es ser fuerte unas veces y no tanto otras. Es ser receptiva, estar abierta a los cambios y saber hablar desde dentro con todos los sentimientos y palabras para ser comprendidas. Es ser suave y a la vez un tigre. Esta es una definición de femineidad que hace ni más ni menos que Betty Friedman. ¿Qué? ¿La compartes?
Pues sí.
Yo creo que es una descripción.
La comparto, lo que pasa que ella pues es más antigua que yo.
Claro, otra época, fue en 60-70 su...
Fue fundamental la contribución de esta mujer al feminismo y todavía está en vigor, ¿no? Porque además es muy interesante su figura.
Ella se ha fallecido hace 4 o 5 años.
Ella se da cuenta de que todo lo que está tratando de construir en la calle lo tiene en casa. Y fue una mujer maltratada fuertemente con su marido, pero en la calle lo ocultaba, ¿no? Hasta que se da cuenta de que ella misma es una mujer oprimida y sale adelante y cuenta su historia, ¿no? Yo creo que ya somos menos tigres, por suerte. El feminismo ha pulido aristas en un momento determinado, en los años 70, antes de la muerte de Franco y después de su muerte. Se radicaliza porque está lleno de contradicciones, ¿no? En un momento determinado, estas mujeres feministas militan con sus compañeros de vida en partidos políticos, en sindicatos, y los sindicatos y los partidos no las hacen ni caso. Y llegan a casa y Manolo le dice, ponme una cerveza. O sea, afuera hemos estado hablando de igualdad, de justicia, de fraternidad, y dentro María le pone una cerveza a Manolo. Y entonces ellas se radicalizan, ese feminismo radical que tanto ha sido degradado, ¿no? Y gracias a ellas yo creo que el feminismo toma cuerpo y toma voz. Y cuando acuñan aquella frase, lo privado es público, lo privado es político, están dando un avance fundamental en la igualdad para que las mujeres seamos visibles dentro y fuera de los espacios públicos. Ya no hace falta ser tan tigres, porque de mano la igualdad ha sido asumida, al menos como políticamente correcto. Por lo demás, yo estoy bastante de acuerdo. Creo en el feminismo de la igualdad, creo que hombres y mujeres debemos de ser iguales, ni más ni menos, pero es cierto que una mujer, por ejemplo, en la vida política, en la vida pública, se le exige muchísimo más que a un hombre en igualdad de condiciones, y eso me parece que no es justo, ¿no? De ahí las famosas cuotas, que bueno, pues son un mal menor, quiero decir, son temporales. Una cuota de igualdad, una cuota de participación, lo único que trata es de incentivar para que el punto de partida sea
como
igual.
Como un símbolo en un momento dado, ¿no?
Efectivamente, pero una cuota tiene que ser temporal, tiene que durar un tiempo.
Tú fíjate lo que dijo ya hace 40 años Betty Friedan sobre la igualdad. Casi tú has pisado su discurso. A la pregunta de dónde cree que está la prioridad de las mujeres en estos momentos para alcanzar la igualdad real, responde: lograr una paridad de género con respecto a los ingresos es la principal prioridad para lograr la igualdad en su totalidad. La igualdad económica es una gran necesidad para las mujeres. Tener un empleo que brinda ingresos significa que la mujer puede tener además una fuerza más igual en el proceso político al que tú has hecho referencia. Pero los ingresos no constituyen, el único beneficio que las mujeres encuentran en el trabajo. Más allá de lo monetario, es imprescindible formar parte del trabajo continuo de una sociedad. No obstante, los ingresos son algo tan importante en la sociedad actual que de ellos depende la igualdad o la exclusión.
Creo
que es tan contundente
como... Es magnífica. Viene a decir que la independencia económica es fundamental, y yo creo que sí que es importante, máxime teniendo en cuenta que la ley ya es igualitaria en nuestros países democráticos, ¿no? Y, por otro lado, creo que las mujeres tenemos que tener una habitación propia, que decía Virginia Woolf, es decir, un proyecto de vida personal al margen de cualquier otra relación afectiva. Y resulta que eso hace que las parejas crezcan, hace que nuestra vida afectiva, como madres, como compañeras, como esposas, etcétera, sea mucho más rica y que nosotras también estemos más contentas.
Has citado a Virginia Woolf, una mujer
magnífica,
convulsa, pionera, con unas contradicciones y una lucha interior
brutal. Era una mujer que estaba muy enferma porque tenía un problema mental muy grave, y ella sabía que su vida iba a ser así, ¿no? De haber vivido más tiempo, seguramente hubiéramos visto una Virginia Woolf madura, equilibrada, pero su enfermedad nos lo impidió. También era una mujer valiente, sabía que la enfermedad la iba a degradar.
Si llega al suicidio, es valentía, no es cobardía, efectivamente.
O por lo menos la libertad de opción. Yo seguramente no lo haría porque amo bastante la vida, pero quién sabe, ¿no? Cuando estás así al borde.
Los caminos de la mente...
Son inescrutables.
Sí, sí.
Es el elemento más perfecto que tenemos en nuestro cuerpo, la cabeza, el cerebro. Somos, de hecho, solo cerebro, somos cabeza.
Yo no sé si porque ahora, y damos un salto cualitativo en el tema del feminismo, del movimiento feminista, que está un tanto en entredicho, que parece que cuando más conquistas alcanza, cuando su perspectiva de futuro parece que están ahí, que las conquistas, sin embargo aparece la violencia de género como una lacra ahí, que quizá ahora, porque los medios de comunicación y las nuevas tecnologías nos aproximan la dura realidad de lo cotidiano, lo conocemos, y yo me acuerdo de niño que esto siempre existía. Pero parece un tanto contradictorio, ¿no?
No lo es en sí mismo por las características de las sociedades. La violencia de género ha existido siempre, es decir, a una mujer, por el hecho de ser mujer, se le podía pegar porque era propiedad de, la propia ley lo decía, ¿no? En las sociedades europeas, donde efectivamente se ha logrado la igualdad, a veces es muy difícil asumir el poder femenino. Digo el poder con mayúsculas, pero también digo el poder de la vida cotidiana, es decir, esa capacidad de que las mujeres tengan su propio proyecto vital. Hay hombres que no han acompañado ese proceso de sus compañeras de vida, y cuando esas compañeras de vida son libres, a ellos les cuesta aceptar que no les pertenecen, y por eso las matan, las asesinan, porque ya no son esclavas. Cuando una mujer se queda en casa y sufre palizas, degradaciones y lo acepta, no es necesario matarla, porque tenemos una esclava gratuita. Matamos a aquella que se quiere independizar, a aquella que es libre. De hecho, las tasas de violencia de género más elevadas se producen en las sociedades más igualitarias. Véase Noruega, véase Alemania, Finlandia,
Suecia. Ahí digo yo lo de la contradicción, ¿no?
No es una contradicción. La constatación de que...
Cuotas de poder también hay.
Efectivamente, de que no se acepta el poder femenino. Uh-huh. ¿Dónde matan a menos mujeres? En Portugal. ¿Por qué? Porque son mujeres más sumisas. Llegará un momento que dejen de serlo y despegará esa violencia que se convertirá en asesinato. Yo creo que hemos avanzado bastante de unos años hasta aquí, quizá porque ha habido proyectos educativos interesantes y quizá porque se cuenta con la complicidad de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de la prensa, de campañas muy bien construidas y que han permitido que los hombres, los varones, seáis conscientes de que también para vosotros es un problema, es una lacra, es una degradación. Y posicionaros como en contra de esa violencia. Por el hecho de ser hombre, no soy violento, no agredo, no mato. Y no ser cómplices con ellos, cuando llegaban al bar y decía, voy a pegarle a mi mujer una paliza que se va a enterar. Y nadie le decía, oye, eso está mal. Y ahora hay esa complicidad masculina y eso nos hará avanzar seguramente.
Ten en cuenta que todavía hay una generación que arrastra el lastre de un modelo educativo y una sociedad claramente machista, ¿no?
Eso está claro, pero no solo lo arrastra esa generación mayor.
Se transmite a las nuevas.
El patriarcado forma parte de nuestro imaginario colectivo y eso es lo que tenemos un poco que volver a aprender. Como dice Punset, una parte fundamental de nuestro proyecto de vida es desaprender, ¿eh? Desaprender, eliminar aquello que hemos aprendido y que con lo que no estamos de acuerdo. Construirte como persona supone, como diría Sartre o Simone de Beauvoir, un camino de renuncia, de negación de aquello que no te gusta para construirte desde la libertad y lo que quieres ser. El patriarcado es la lacra en la que hemos sido educados todos y todas, que debemos un poco revisar y quedarnos con aquello que nos guste para construirnos de nuevo, reconstruirnos.
Sí, pero a mí hay algo que me resulta paradójico. Cuando hablamos de igualdad y hablamos de tener unos ingresos, hoy día el hombre también está metido en esa tesitura, en esa carencia de ingresos, en esa otra lacra que es el paro, en el que, bueno, todavía no se iguala al paro femenino, que es mucho mayor. Hablamos de la sociedad española. Pero también es otra cosa que marca, que resta independencia, que resta libertad. Yo, esta sociedad capitalista que ha anclado al hombre a la hipoteca y al consumo, yo creo que la desigualdad, la libertad, todos esos valores que por los que luchamos, yo que pertenezco a aquella generación de mayo del 68, pues parece que se nos quedan como si hubiera que repescarlo, como si hubiera que recurrir al pasado para encontrar soluciones en el futuro, ¿no?
Otra sociedad. Es una vergüenza el hombre este del Fondo Monetario Internacional, además de la supuesta violación. No le vamos a culpabilizar todavía, puesto que los jueces y las juezas están para eso. Parece que hay bastantes datos sobre la mesa, pero no voy a entrar ahí. Voy a entrar en lo otro que hemos evidenciado, ¿no? Que este hombre ha estado durmiendo en una habitación que vale $3,000 diarios, ¿eh? De verdad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas consentir semejante aberración en un mundo que está en crisis económica. No podríamos regular hasta dónde puede haber máximos y cuáles tienen que ser los mínimos, porque por menos se hizo la Revolución Francesa, o por lo mismo, o las grandes revoluciones del 19, o el movimiento sindical.
Tú hablas de cambiar la sociedad.
Que sea justo.
Sí, pero tú fíjate, ayer lo hablábamos en la tertulia. El epicentro de las noticias es este hombre porque es el director del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿y la camarera? No siente, no padece, no tiene un mundo.
Ha denunciado a este hombre.
Sí, pero mejor al tratamiento que la sociedad. Se ha olvidado la camarera. La camarera está ahí, como en su rincón.
No. La vicepresidenta Salgado ayer desde Bruselas hizo unas declaraciones que suscribo.
Sí.
No sabemos si este hombre es culpable o no, pero de mano yo estoy con la víctima. A mí me pasa lo mismo. Y yo creo que eso ha salido así en los medios de comunicación. Lo que pasa que paralelamente hemos comprobado que este hombre Es un sinvergüenza, ocupa un cargo, está ofreciendo dinero a países que están en una situación terrible, y resulta que luego él es capaz de estar en una habitación que vale $3,000 la noche. Eso es muy fuerte. A lo mejor no tenemos que consentir esto, ¿no? O se hablaba el otro día de las propiedades que tiene el capo del Gürtel. 25 casas, 45 coches, no sé cuántas fincas, 33 fincas, pero bueno, ¿de verdad que podemos consentir en este mundo que haya esas grandes fortunas al lado de grandes miserias?
Yo es que creo que hay varios mundos dentro del mundo. Esta gente no sabe lo que vale un billete de metro, ¿no?
Además, la historia en ese sentido es positiva, porque nos ha demostrado que los pueblos unidos son capaces de hacer grandes transformaciones sociales. O la ley, el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, que da derechos a los obreros y obreras de las fábricas, fue un regalo de la burguesía, de los empresarios. Fue una lucha, y ahí está. Mira la lucha feminista. ¿Quién nos iba a decir en el siglo XIX que íbamos a acabar estando donde estamos? Eso no nos lo ha regalado nadie, ni a las mujeres ni a los hombres feministas. Lo hemos tenido que trabajar y ha sido una revolución ejemplar porque no se ha derramado nada más que sangre propia. Y luego los hombres deberíais de ser feministas y declararos públicamente, porque el feminismo es igualdad, ni más ni menos. Luego ha habido corrientes en el feminismo, pero bueno, eso ya es parte de la historia.
No, eso está claro. Tú fíjate qué coincidencias de la vida. Viene uno aquí, camino de Radio Colores, en programa que están escuchando ustedes, la emisora que están escuchando ustedes, y en la última página del periódico que habitualmente compra, encuentra un motivo, un tema, de introducirlo en el debate con Concha Lobejón Sánchez, que es nuestra invitada de hoy. Me refiero a Pilar Albiat, una mujer que roza casi los 60, que es la única ejecutiva española que está en el top 20 de una empresa, una multinacional como es Airbus EADS. Esta mujer dice textualmente: tuve que matar mi parte más humana para hacer carrera.
Sí, y eso es terrible, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos compatible el humanismo con este mundo de yuppies?
Pero quizá esto no se escucha en boca de ningún hombre, ¿no?
A lo mejor por trayectoria vital, por educación. En su fuero interno quizá también lo piensen, ¿no? Es verdad que la educación que hemos recibido las mujeres siempre ha tratado de ligar.
¿Pero sacrifica lo mismo un hombre que una mujer para llegar arriba?
No, para nada. No, sacrifica no, para nada. Basta ver, perdón, a las mujeres ministras, que cuántas de ellas están separadas o solteras y cuántos de ellos siguen casados y tienen hijos e hijas y matrimonios estables. La mujer siempre ha sacrificado y sacrifica más. Esperemos que esto se termine.
Háblame de otra cosa que yo he descubierto aquí muy interesante en esas tus tareas cotidianas, porque creo que es una frase que encierra un contenido amplísimo y que abre unas expectativas muy grandes. ¿Qué significa eso de mujer, date tiempo?
Ah, eso lo acuñamos en el año 90, me parece que fue, al principio de nuestro trabajo.
Pero que está vigente hoy absolutamente.
Sí,
¿no?
Nos dieron una subvención muy interesante, muy grande, del 0,5% del IRPF entonces, que ahora es el 0,7%, y con ese dinero pues tratamos de hacer un programa coherente destinado a mujeres adultas. Podían abarcar desde los 16 años en adelante. Se nos ocurrió también ponerle un título. Y considerábamos que las mujeres tenían muy poco tiempo propio. Muchas de las mujeres que venían entonces eran sobre todo amas de casa, algunas con muy pocos estudios, algunas incluso neolectoras, semianalfabetas. Y nos parecía que habían dedicado mucho tiempo personal a sus familias, a las vidas de otros y otras, y que debían de dedicarse un tiempo a sí mismas. La verdad es que fue emocionante. Ahora ya no lo haríamos, quiero decir. Aunque el programa sigue en vigor, los objetivos son diferentes.
Claro.
Pero entonces, hasta sacarlas...
Dos décadas dan mucho.
Claro, sí, ¿no? Hasta sacarlas a bailar por la noche o a cenar juntas era para ellas una experiencia, porque no lo habían hecho nunca.
Romper tabús.
Efectivamente.
Tiempo, ¿no?
Y tú ahora le dices a la gente: vamos a cenar, vamos a bailar, y están un poco como saturadas.
Sí, sí.
Ir de excursión y dedicarse un día a divertirse, a estar fuera de casa, viendo museos. Aquello era una innovación. Muchas de aquellas mujeres sacaron el graduado escolar, otras encontraron trabajo, o sea que fue un programa con bastantes éxitos. Otras simplemente evolucionaron y evidenciaron en sus familias cambios que a veces no eran capaces de asumir, la propia familia. Algunos maridos sí que me decían: Concha, ¿qué haces con mi mujer? Que la estás volviendo feminista. Y yo decía: No, perdona. Tu mujer está haciendo lo que desea hacer. Lo bueno o lo malo es responsabilidad suya, no mía. Así que habla con ella, no conmigo. Era bonito.
Oye,
bonito.
Concha, los 45 minutos con se han pasado en un,
madre
en
mía,
un suspiro.
Pues yo todavía tenía más cosas de que hablar, fíjate.
Claro, me imagino. No te preocupes, que Radio Colores va a estar aquí. Puedes volver, vale, cuando gustes, porque
fíjate,
esta es tu casa.
Fíjate, Tomás, que me he quejado. Al principio he dicho: Ala, 45 minutos no es muchísimo.
¿Y qué te correspondí yo?
Ha sido un suspiro.
Sí, ha sido un suspiro. Y para mí un placer.
Gracias, igual.
Y además, sí, en esa descripción que han hecho cariñosa, cariñosísima, alguna de tus alumnas, y me atrevería a decir que amigas, sí he descubierto lo de minuciosa, lo de perfeccionistas, nada de autoritaria.
Gracias.
Muy asequible.
Gracias.
Y una mujer que es un exceso, evidentemente.
¿Y cariñosa?
Cariñosa también.
También.
Cariñosa, cuando dice aquí esta persona que ya se te ve venir de lejos por el pasillo, yo creo que ya vas desprendiendo esa espontaneidad.
Eso es porque tengo más carne que hueso, ya lo has dicho tú.
No, bueno, no lo he dicho yo me he limitado.
Lo han dicho por ahí.
Pero bueno, oye, es bueno, ¿eh?
No, y además es verdad que tengo más carne que hueso.
Oye, cada uno tiene lo
desde
que tiene.
Desde pequeña.
¿No? Cada uno tiene lo que tiene. Pues Concha, ha sido un placer.
Gracias.
Y a ustedes, señores y señores, muchas gracias por su atención y les dejo en la sintonía de Radio Colores. No lo olviden, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. Hasta la próxima semana.